Oh, está.
Muy bien, 12 del día, 5 minutos. Vamos con nuestra primicia W. Tenemos en nuestras manos un documento de más de 140 páginas que nos hemos tenido que repartir aquí muy rápido entre varios periodistas. Se trata del documento que contiene en estas 140 páginas las razones, las motivaciones por las cuales hay una medida de aseguramiento por el escándalo de Odebrecht contra Bernardo Miguel Elías Vidal, conocido como el Ñoño Elías. El Ñoño Elías está detenido, está preso, y vamos con nuestra primicia. Jairo, ¿cuáles son las motivaciones de la Corte?
Pues Vicky, este es un documento que fue firmado por tres magistrados y hay que decir que inicialmente a él lo estaban investigando por 6 delitos, pero en esta medida de aseguramiento nos damos cuenta de que la Corte ya le quita 2, le quita enriquecimiento ilícito e interés ilícito en la celebración de contratos. En esta medida de aseguramiento tiene que responder por lavado de activos, cohecho, tráfico de influencias y concierto para delinquir. Y el documento comienza con la siguiente responsabilidad que le dan al senador Bernardo Miguel Elías. Dice, Bernardo Miguel Elías, con vocación de permanencia, prestó su concurso al conglomerado económico con el propósito de consolidar su actividad en el país con intervención directa ante diferentes entidades y funcionarios según los requerimientos de cada situación. Y mire lo que dice, aprovechó su condición de congresista vinculado a la Comisión Tercera del Senado, encargada de estudiar y debatir el proyecto de presupuesto de rentas y gastos de la Nación. Y dice algo más. Las sumas acordados, y esto es lo que había hablado el fiscal en algún momento de cómo se iban a repartir las coimas, lo dice la Corte en de la siguiente manera. Las sumas acordadas por concepto de comisiones o coimas para este contrato, estamos hablando del otro sí, según se ha establecido en el curso de la investigación, fue del 4% del valor total del mismo. Suma que se distribuye de la siguiente manera, el 2% para el senador Bernardo Miguel Elías y su grupo de personas, el 1% para otro congresista y su grupo, el 0.5% para Otto Bula y el restante 0.5% para Federico Gaviria. Monto que se pagaría una vez alcanzado el objetivo. Y explica la Corte cómo se entregó este dinero. Una parte a través de una serie de transacciones trianguladas desde cuentas offshore a cuentas de terceros suministradas por los destinatarios de los pagos tanto en el exterior como en Colombia. Y dice lo siguiente, el senador Elías Vidal asumió la función, oiga esto Vicky, de agilizar totalmente los trámites para sacar avante en un tiempo récord la adición del contrato en las condiciones económicas favorables exigidas por la concesionaria, lo que le generó dividendos equivalentes al 2% del valor total del mismo, para lo cual, entre otras actividades, interfirió de distintas formas ante el presidente de la ANI, el doctor Luis Fernando Andrade, y otros funcionarios gubernamentales. Sigue el documento Vicky y dice lo siguiente. Aparece el testimonio de Luis Fernando Andrade, que lleva la Corte para esta medida de aseguramiento, y dice Andrade, el senador tuvo un interés que mostró este senador Elías Vidal en la participación de otros inversionistas extranjeros en la obra para mejorar la navegabilidad de Río Magdalena a través de la concesionaria Navelena. Recordemos que esta es una nueva línea de investigación que asumió la Fiscalía y la Corte Suprema. Y aparece uno de los testimonios más claves en todo esta medida de aseguramiento y en toda la investigación. Estoy hablando de Luberto Antonio Martorelli y Luis
Martorelli.
Martorelli.
Sí, señor.
Y Luis Bueno. Dice la Corte, saca un párrafo muy especial de esta declaración y destaca lo siguiente. El señor Bula llegó a anticiparme que las comisiones permanentes del Congreso convocarían al presidente de la ANI, el doctor Andrade, y al ministro de Hacienda, el doctor Mauricio Cárdenas, para reuniones de control político en el Congreso y discusión del presupuesto, y que en estas ocasiones en el Congreso ellos serían, óigame bien, presionados para dar celeridad al otro sí, que va a viabilizar el proyecto Ocaña-Gamarra. Estos son uno de los apartes más destacados que dice la Corte. Usted entenderá, Vicky, que es un documento bastante extenso y no lo podemos pues leer todo. Estamos sacando los principales apartes. La Corte toma también la declaración del ex viceministro de Transporte, Gabriel García Morales, y aparece otro congresista, Plinio Olano, que está en la mira de la justicia. Dice, el viceministro refiere que el entonces congresista Plinio Olano, miembro de la Comisión Sexta del Senado, lo fustigó en el Congreso duramente cuando estaba en proceso de licitación el contrato principal de la Ruta del Sol. Siempre consideró que ese mecanismo de adjudicación era improcedente, pues debió realizarse a través de licitación pública. Aparece también la declaración de Eduardo José Zambrano, quien se fue muy duro y habla sobre Bula, y dice que según Otto Bula, el pago de sobornos por este concepto en general ascendió aproximadamente a 31 mil millones de pesos.
Entonces ya vuelvo con usted, Jairo, en estas revelaciones. Juan Pablo, ¿qué ha encontrado usted en otra parte del documento?
Bueno, pues en estos apartes del documento se destaca de qué manera la Corte Suprema de Justicia determina negar la solicitud de exclusión probatoria presentada por la defensa del senador Bernardo Miguel Elías Vidal. ¿Qué era lo que se estaba argumentando por parte de la defensa del senador? En primer lugar, que la Fiscalía General de la Nación no tenía por qué haber adelantado una investigación en contra del senador Elías, porque eso corresponde es al fuero de la Corte Suprema. Igualmente, rechazan que se utilicen los chats que fueron presentados por Otto Bula como prueba en contra del senador Elías. E igualmente se señala por parte de la defensa que se está realizando un control previo improcedente, por lo que el juez carecía de competencia para llevarlo a cabo. Sin embargo, la Corte Suprema desestima esta solicitud de improcedencia presentada por la defensa. Señala que no existe una supuesta extralimitación de la Fiscalía General de la Nación consistente en preguntarle a los testigos sobre la relación del senador Elías Vidal con los hechos materia investigación. Las conclusiones infundadas sobre la identidad de quienes participaron en el chat que quedó registrado en el teléfono de Otto Nicolás Bula Bula será algo que formará parte de la investigación. E igualmente, las irregularidades atenientes al acto de investigación que tuvo como objeto el referido celular es defendido a través de este escrito. De hecho, lo que señala la Corte Suprema a través de este escrito es que los casos de corrupción no escapan al carácter fluctuante de la información incorporada a la noticia criminal, y se puede afirmar que generalmente requieren de un programa investigativo más estructurado por la complejidad de estas conductas y la participación también frecuente de un número plural de personas. Por eso dicen, una vez se mencionó el nombre del senador Bernardo Miguel Elías Vidal y tras hacer las constataciones elementales referidas en precedencia, el 24 de febrero del año en curso se remitió copia de lo actuado a la corporación, a la Corte Suprema, precisamente en atención al fuero constitucional. Por ende, es infundado lo que se plantea desde la defensa en el sentido de que la Fiscalía usurpó las funciones de la Corte Suprema de Justicia atenientes a la investigación y juzgamiento de los servidores públicos, tal y como aparece en el artículo 186 de la Constitución Política de Colombia.
Permítame darle un dato que es interesante. Mire, de manera específica, dice el documento de los magistrados, en el preacuerdo suscrito con los directivos de Odebrecht, con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, se destaca que una de las estrategias, Juan Pablo, a las que acudió la compañía para lograr su expansión a través de prácticas corruptas fue la cooptación de servidores públicos con capacidad de influenciar actos o decisiones oficiales para que utilizaran su influencia dentro del país o del gobierno en orden a ganar y obtener negocios en beneficio de la multinacional y asegurar para ellos ventajas impropias o violatorias de la ley. Acuerdo de culpabilidad es textual de la Corte Este del Distrito de Nueva York de los Estados Unidos contra Odebrecht. Y dice, en este caso, el senador Bernardo Elías llenaba tales expectativas, pues su posición y cercanía con el gobierno nacional le permitían un mayor campo de acción y efectividad a la hora de cumplir sus compromisos, como en efecto sucedió. Y viene algo aquí muy importante. Dice que, aunque el testigo Eliberto Martorelli no suministra nombres concretos, sí es enfático en señalar que sí lograron los favores de varios senadores de las comisiones tercera, cuarta y sexta, que se prestaron para presionar, oigan bien, al presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, para la adjudicación y viabilidad del otro sí, número 6. Y más adelante cuentan cómo el mismo Martorelli mencionó que Otto Bulla dice textualmente, llegó a anticiparme que las comisiones permanentes del Congreso convocarían al presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade Moreno, y al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, para reuniones de control político en el Congreso y discusión del presupuesto, y que en esas ocasiones en el Congreso ellos serían presionados para dar celeridad al otro sí que viabilizaría el proyecto Ocaña Gamarra.
Eso va muy en la línea, Vicky, de lo que señala en su escrito la Corte Suprema como el modus operandi de Odebrecht, que es el siguiente: oferta, pago, promesa de pago, regalo, promesa de dar o autorización de dar algo de valor a un oficial extranjero y a una persona con el propósito de influenciar actos o decisiones de ese oficial con capacidad de ejecución. 2. Inducir a ese oficial para hacer u omitir actos que legalmente debía realizar. 3. Asegurar ventaja impropia. 4. Inducir a ese oficial para utilizar su influencia dentro de su país y su gobierno para afectar e influenciar actos y decisiones de ese gobierno, facilitando que Odebrecht obtuviera negocios para ellos o para otros.
Juan Pablo, dice la Corte que pudieron confirmar por Internet que entre agosto y octubre del 2013, los citados altos funcionarios, el ministro de Hacienda y el director de la ANI, fueron convocados al Congreso como estaba planeado y como lo reveló el señor Martorelli, por lo menos 6 veces, Juan Pablo. No necesariamente para tratar el tema Ocaña Gamarra, sino que tenían bajo su competencia trámites contractuales de interés de la multinacional, buscando así un provecho pues personal, a saber, hacerse a las coimas que pagaba la misma por tales gestiones, lo cual configura claramente el delito de tráfico de influencias.
Vicky, y en este mismo texto que revela en exclusiva la W, se dice los delitos por los que se imputará al senador Bernardo Miguel Elías y la participación que tuvo en estos hechos delictivos. En primer lugar, la Corte Suprema se refiere al delito de concierto para delinquir y es muy claro en la participación que habría tenido el senador en este delito. Le leo una parte de este texto, Vicky. En el ámbito nacional y particularmente frente a la atribución que se le hace al senador Bernardo Miguel Elías del delito de concierto para delinquir, se tiene que este aceptó participar en la empresa criminal orientada a replicar en el país el modelo general dispuesto para acceder ilegalmente a contratos de obras de infraestructura, lo que estaba en capacidad de realizar dadas sus conexiones políticas y en especial la condición de congresista vinculado a la Comisión Tercera del Senado de la República, encargada de estudiar y debatir el proyecto de presupuesto de rentas y gastos de la Nación, así como a la Subcomisión de Crédito, encargada de aprobar los empréstitos internacionales y todo lo relacionado con la deuda y crédito público de la Nación. También dice Vicky en este texto la Corte Suprema de Justicia que la operación de lavado de activos emprendida por el senador y por Odebrecht fue tan sofisticada que no ha sido posible establecer el paradero del dinero recibido por el senador Bernardo Miguel Elías. Y a propósito de este lavado de activos, también se habla sobre la triangulación que se hizo a la hora de pagar pues estos sobornos al senador y a las personas involucradas con Odebrecht. En este punto es clave un contrato simulado suscrito entre Consol y el consorcio Sion por valor de 10.062 millones de pesos para la construcción de una carretera del tramo del kilómetro 10 al 20 de la vía Lizama-San Alberto, que nunca se ejecutó. Y este dinero fue directamente a los bolsillos de Otto Bulla y del senador Bernardo Miguel.
Esas son las empresas ficticias, Lucas, o sea, lo que estaban diciendo, que obras que tal vez nunca hicieron, pero sí se cobraron, y ahí está demostrado, claro, ya la Corte lo está demostrando.
Y uno tendría que saber quiénes específicamente, Juan Pablo, citaron a los ministros y al director de la ANI al Congreso, y dice durante todo el escrito, cuando uno se va más adelante, que eran prácticamente amenazados. Que eran prácticamente llevados con amenazas.
Por eso se dice, Vicky, que la Fiscalía y la Corte Suprema tiene en la mira a otros congresistas que habían participado en estas comisiones y que de una u otra manera intervinieron y resultaron implicados en todo este tema de Odebrecht, pero que aún no han salido a la luz pública. Aquí en este escrito de la Corte hay una parte muy importante sobre Bernardo Elías y trae la Corte el testimonio, la declaración del excongresista Otto Nicolás Bula, que ya hemos mencionado, pero le hace como un capítulo muy especial y dice cómo fue que entregó la plata al senador Bernardo Elías según su testimonio y que pues le está dando credibilidad la justicia en este momento. Dice la Corte: Bernardo Miguel Elías realizó entre 4 y 5 reuniones en su residencia, en especial con Luis Fernando Andrade y Eliuberto Martorelli, para resolver los obstáculos que se iban presentando. A su vez, dijo que después, si no estoy mal, el 20 de julio del año 2014, ya Bernardo no solamente hacía parte de la Comisión de Presupuesto, sino de la subcomisión, muy importante, que es la de crédito público, que esa es como la que tiene que aprobar absolutamente todo el Ministerio de Hacienda y lo que tiene que ver con créditos internacionales. Y empieza a decir: Bernardo Elías, junto con otros congresistas de la Comisión Tercera, presionaban durísimo a los funcionarios de la ANI, a los funcionarios del CONFIS y del Ministerio de Hacienda para que aprobaran rápidamente el CONFIS y el COMPES. Dice que para los pagos de los sobornos, la concesionaria Ruta del Sol contrató a Mauricio Vergara, en donde labora Gabriel Dumar, y así entregaron la plata. Dice: el monto estipulado para las obras acordadas fue de 10.062 millones, y esto fue girado, y después de descontar impuestos y otros gastos de administración, terminó, óigame bien, en las arcas del senador Bernardo Miguel Elías, 8.500 millones de pesos aproximadamente.
O sea, le encontraron plata.
Ya, mire, aquí están, ahí está diciendo, fue girado, mire, el monto estipulado, 10.062 millones, fue girado, y después de descontar impuestos y otros gastos de administración, terminó en las arcas del senador Bernardo Miguel Elías, 8.500 millones de pesos aproximadamente, Lucas.
Otro de los contratos simulados que da cuenta este escrito de la Corte Suprema de Justicia tiene que ver con un contrato que figuró celebrado entre Consol y el consorcio Sion por valor de 7.000 millones de pesos para el desarrollo de una consultoría ambiental. Después de impuestos, esto quedó en 5.500 millones de pesos. De esta plata, una parte fue para el ex senador Otto Nicolás Bula, otra parte para la española Técnicas Territoriales y Urbanas, TTU, y el restante para el senador del partido de la U, Bernardo Miguel El Ñoño Elías. Y la Corte Suprema de Justicia es muy específica y muy tajante en decir: sumados los valores recibidos a través de los contratos, Elías Vidal recibió entre 13.500 millones de pesos y 14.000 millones de pesos a través de esta modalidad de contratos simulados y de empresas ficticias creadas con el fin de enriquecer a estos senadores y miembros del gobierno nacional.
Mire, aquí estoy viendo otra repartición de platas, Juan Pablo, es que es impresionante, y yo me atrevería a decir que
pues
cochino.
Está documentado.
Es muy sucio lo que está presentando aquí la Corte, porque lo que hacían era utilizar su investidura de congresistas para presionar, dice la Corte, sutilmente a los altos funcionarios para que finalmente pues cedieran a sus pretensiones de lo que le interesaba a Odebrecht. Aquí hay otro contrato que dice: valor 6.293, de los cuales Otto Bula manifestó haber recibido aproximadamente 4.500 a través de un contrato simulado con la firma de su primo Mauricio Bula, señalando que de este dinero le dio en efectivo a Básima Elías, la prima del Ñoño Elías, 800 millones de pesos o 900, con destino a Bernardo Elías. De este contrato igualmente está corroborado documentalmente que la firma Consultores Unidos Colombia exigió un pago, tal como consta en las siguientes facturas, y viene todo el tema de las facturas acá. Asimismo, documentalmente se estableció que el pago del cónsul a la empresa Consultores Unidos de Colombia, como consta en los siguientes comprobantes, y viene una cantidad de pagos de 23, de más de 680 millones de pesos. Por otra parte, fueron girados desde la misma cuenta de Consultores Unidos a Mauricio Bula, o sea, el primo de Otto Bula, varios cheques, uno de 107 millones, mire, hay uno de 6 millones de pesos, otro de 5 millones, uno de 80 millones, uno de 2 millones, casi 3 millones de pesos. Ahora bien, el saldo restante, es decir, entre 1.200 y 1.300 millones, fue entregado a Bernardo Miguel Elías, que esta parte es clave, discriminados en 100 millones, que por indicación de este último se desembolsaron en cheque a Juan Sebastián Correa, ahí aparece otro nombre.
Quien está buscando el principio de oportunidad.
Que ya está preso,
está
sí.
Está detenido.
Funcionario de la ANI que actuó como enlace entre Luis Fernando Andrade y Bernardo Miguel Elías. Cerca de 300 millones, luego 400 en cheques por una cuenta que le debía al congresista, y lo restante, es decir, entre 800 y 900 en efectivo, sin dar claridad si lo hizo directamente al congresista en Bogotá o por intermedio de su prima Basima Elías. También se afirma que Consultores Unidos de Colombia fue contratado por Consol para realizar estudios y diseños de prefactibilidad.
¿Usted recuerda, Vicky, que hablábamos de las cuentas en Panamá?
Sí,
al inicio
claro.
de todo este escándalo, pues ya aparece aquí una cuenta de Panamá y la tiene judicializada la Corte. Dice, la concesionaria contrató simuladamente con la empresa Consultores Unidos, sucursal Panamá, la realización de estudios y diseños de una vía por un valor de 6.980 millones, de los cuales recibió cerca de 4.000 millones netos, pagados en cheques provenientes de empresas panameñas de intercambio de divisas. De dicho dinero, consignó 2.700 millones a la empresa familiar Transportes y Equipos, propiedad de su pariente, que usted mencionaba, Mauricio Bula Jarabá, en razón de un subcontrato simulado con Consultores Unidos, sucursal Panamá. El saldo restante, es decir, entre 1.200 y 1.300 millones de pesos, fue entregado al senador Bernardo Miguel Elías, discriminados en 100 millones, que por indicación de este último se desembolsaron en cheque a Juan Sebastián Correa, funcionario de la ANI, que actuó como enlace entre Luis Fernando Andrade, el director de la ANI, y el senador Bernardo Miguel Elías.
Jairo, Vicky, ustedes hablaban hace un momento del dinero en efectivo, y este parece ser el modus operandi en este entramado criminal.
Para no dejar rastro.
Exactamente, en una parte de este texto de la Corte Suprema de Justicia se habla de un anticipo de 2.000 millones de pesos girado por Odebrecht, que se giró a una cuenta del Banco de Occidente, sucursal La Castellana, en la ciudad de Montería, donde fueron retirados en el transcurso de 4 meses, a partir del 12 de marzo de 2013. Se dice que de este giro le fueron entregados 1.600 millones de pesos a Bernardo Miguel El Ñoño Elías en efectivo en su casa en Sahagún o en su apartamento en Bogotá, y 360 millones de pesos al ex senador Otto Nicolás Bula en 2 cheques girados a nombre de un sobrino de este.
Pues Jairo, tratemos de que a la una lo que falte les podamos contar a nuestros oyentes. Es un documento de 140 páginas, lo tenemos calientico, acabo de llegar Jairo con él, así que a la una de la tarde, para ir ya con nuestros invitados del Facebook Live, les contamos qué más detalles hay, porque
perfecto.
Lo que está bueno es que hay muchos nombres, Juan Pablo.
No, y plata, mucha plata.
Cuentas.
Giros, cheques.
Testimonios. ¿Sabe de quién le voy a hablar ahora?
Sí.
Del testimonio de Gabriel Dumar, que se convirtió también en testigo de la Fiscalía.
Hágale en un momentico, por favor, es que estoy ansiosa. ¿Qué dice? ¿Qué dice?
No, es que dice textualmente, habla de que él recibió el 20% de anticipo de un millonario contrato, dice que cerca de 2.000 millones de pesos, para dar un ejemplo. Y dice, ¿cómo se entregó eso? Él dice, eso ya estaba hecho. Ellos dijeron que el contrato prácticamente estaba realizado y que usarían el mismo para pagar unos compromisos, óigame bien, a Otto Bula, así como unos dineros que se debían, situación a la que no le vio nada de malo. Entonces ahí aparece el senador. Es cuando me dicen, esa plata hay que entregársela a Bernardo Elías. Estoy hablando de los 2.000 millones de pesos.
Sí.
A él se le deben unas platas. Yo, bueno, listo. Yo tenía una buena amistad con Bernardo. También tenía una buena amistad con Otto. Y quise hacerle el favor a unos amigos. Yo le dije entonces, Otto, entonces yo voy a ejecutar. Dijo, no te preocupes, que ellos más adelante te van a dar trabajo. Y yo, bueno, listo, no hay problema, hagámosle, y yo sí me presté para eso, señores de la Corte Suprema.
Uf. Bueno, a la una les contamos más, porque tenemos invitados.
Perfecto.
Está bueno, ¿no?
Buenísimo.
Buenísimo. Buenísimo. Mucha
sí.
plata, mucho efectivo y muchos nombres.
Uf, gracias, Jairito. 12 del día, 29 minutos. Ahora sí, con nuestros invitados. Hoy, en nuestro Facebook Live, estamos hablándoles, como les dijimos desde un principio.